Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Receso ahora mismo en las Cortes Valencianas, en ese pleno extraordinario en el que Carlos Mazón trata de explicar su gestión durante las horas en las que Valencia fue arrasada por la Dana. Enseguida te vamos a dar las claves, los titulares que ha dejado la intervención del presidente valenciano y las reacciones que han venido a continuación. Hoy tratan de dirimirse las responsabilidades políticas de una tragedia que ha provocado la naturaleza incontrolable. Suele pasar que nos olvidamos del entorno en el que vivimos hasta que la propia naturaleza nos recuerda lo pequeños que somos o cuánto podemos llegar a depender de ese mismo entorno que pasamos tantas veces por alto. Esto ocurre en muchos aspectos de nuestras vidas, a un nivel mucho menos grave, por supuesto, de lo que estamos viendo en Valencia. Por lo general, muchas cosas del día a día están vinculadas a la acción de la naturaleza. En realidad, lo está prácticamente todo vinculado. Y no hace falta ponerse trascendental, místico o filosófico para entenderlo. Podemos ser bastante prácticos. Basta, por ejemplo, con enchufar la plancha o encender el horno. Lo digo porque hoy el precio de la luz bate su récord de este año 2024 y alcanza máximos de 124 euros de media el megavatio hora. Y es cierto, no son los niveles desbocados que tuvimos al inicio de la guerra de Ucrania, pero la verdad es que desde octubre de 2023 no teníamos un precio tan alto a la hora de encender la luz en casa. Todo esto tiene que ver con varios factores previsibles, como el incremento de la demanda con el horario de invierno y la caída de las temperaturas. Pero también se debe a esos factores naturales de los que te hablaba, porque esta semana está soplando menos el viento. La generación de energía eólica ha caído y este viernes, por ejemplo, está en sus niveles más bajos de los últimos días. Aparte, la energía solar tampoco ha despuntado durante esta semana. Ahora mismo el sistema de producción de energía español depende mucho de las fuentes renovables. Esto es muy bueno cuando se dan las condiciones porque la energía no sale más barata, pero a la inversa, cuando la naturaleza no acompaña, el precio sube. Además, para mantener la demanda, acabamos tirando de la generación clásica, por ejemplo, el gas, que sale más caro. Y así es como llegamos a la factura de hoy día. Seguramente cuando demos la luz de casa no pensaremos para nada en esto, ni falta que hace. Pero oye, saberlo topo tampoco está de más, porque al final lo acabamos notando. Y están pasando más cosas. El gobierno responde al presidente de la Comunidad Valenciana, Carlos Mazón, asegura que no contaron con información suficiente y a tiempo. Desde el Ejecutivo lo niegan y acusan a las autoridades valencianas de no tomar las decisiones acertadas ni a tiempo, Maribel Sánchez.
Acusaciones de los socialistas que rechazan desde el Partido Popular, igual que hacen con la oferta de apoyo sin contraprestaciones que ofrece la secretaria general de los socialistas valencianos, Diana Morán, a cambio de la destitución de Carlos Mazón.
El pueblo valenciano necesita un presidente que no les mienta, porque no hay nada más terrible que perder la confianza de la ciudadanía.
Desde Moncloa, además, contraatacan contra el presidente valenciano, asegurando que los sistemas de información sobre la Dana funcionaron, pero que la mejor información, dicen, sirve de poco si no hay inteligencia y profesionalidad para tomar las decisiones ejecutivas adecuadas.
Y continúa en la UCI con pronóstico grave. Uno de los heridos en el incendio de la residencia de la localidad zaragozana de Villafranca de Ebro, en el que han muerto 10 personas. El otro ingresado, que permanecía en urgencias, ha sido trasladado ya a planta. Más cosas. El empresario Víctor de Aldama seguirá en prisión. La Audiencia Nacional rechaza su recurso en el caso del fraude de más de 180 millones de euros en el pago de impuestos de hidrocarburos. Patricia Rossetti.
Persiste el riesgo de fuga y destrucción de pruebas, motivos por los que fue encarcelado el empresario Víctor de Aldama, y hay que asegurar la presencia del imputado. En esta fase de la investigación, explica la sala, queda mucho material incautado pendiente de analizar y que podría llevar a la práctica de nuevas diligencias. Diligencias perjudicadas o frustradas si Aldama estuviera en libertad. Recuerda a los magistrados que una parte importante de lo defraudado, casi 74 millones de euros, podrían haber sido transferidos al extranjero. Es necesaria la localización y el bloqueo, al igual que la determinación de las operaciones de blanqueo presuntamente ejecutadas. Y con los medios telemáticos, Aldama podría operar con los fondos depositados en el extranjero y ocultar los canales utilizados. La sala rechaza la nulidad que invocaba por haber superado el plazo de 72 horas de detención.
17 millones de euros en criptomonedas y 3 detenidos en Marbella tras la desarticulación de una red dedicada a estafas y fraudes tecnológicos. Es una de las mayores incautaciones de monedas virtuales en Europa relacionadas con redes dedicadas al tráfico de drogas. COPE Málaga, Andrés Atienza.
Los tres detenidos de origen neerlandés se encontraban en Marbella, desde donde blanqueaban el dinero de sus estafas. El principal investigado usaba mensajería móvil para publicitarse como experto en transacciones con criptomonedas. Así se ganaba la confianza de sus víctimas, personas que realizaban transferencias para convertir sus criptomonedas en moneda corriente. Comenzaban con pequeñas cantidades y, como todo iba bien, aumentaban la cuantía, pero a partir de ahí no volvían a ver su dinero. La investigación de la Policía Nacional comenzó cuando los agentes supieron que un estafador estaba en España. Como decimos, la operación deja tres detenidos y la intervención de más de 850.000 euros en efectivo y joyas valoradas en más de medio millón de euros. Además, se han intervenido 17 millones de dólares en criptomonedas.
Y en tenis, Carlos Alcaraz está jugando el torneo de maestros. Teresa Vasallo.
Sí, el murciano se está enfrentando ahora mismo a Zverev, Ángel García.
Y está a punto de quedar eliminado. Zverev está saliendo para ganar el partido, mandando 6-7-4-5 el alemán. Si Carlos Alcaraz no hace ni siquiera un set, ahora puntazo de Carlitos para el 0-15.
Estamos teniendo algunos problemas. También ahora mismo se está jugando la Billie Jean King Cup. España se enfrenta a Polonia. Por ahora, Paula Badosa ha perdido el primer set contra Swiatek y está perdiendo también el segundo por 4-5. Además, Sara Sorribes ha caído en su partido contra Linet por 2-1. Además, la selección española de fútbol a las 9 de la noche juega contra Dinamarca. Los de Luis de la Fuente quieren afianzar con una nueva victoria su pase a la siguiente ronda como primeros de cuadro, y creo que vuelve a estar Ángel García.
Sí, lo que te decía, que Carlos Alcaraz necesita hacer al menos un set para seguir con opciones de meterse en semifinales. Y por cierto, si no, quedará eliminado, irá hacia Málaga a jugar la Copa Davis, donde acaba de hablar Rafa Nadal, que entrenó ayer, ha entrenado hoy, y esto es lo que dice: va a estar disponible para apoyar al equipo, sea en la pista o en el banquillo.
Hablé con David, él pues me dijo que contaba conmigo. Yo le dije me prepararía de la mejor manera que pudiera, y después veríamos, ¿no? Yo creo que más o menos he podido hacer una buena preparación, por eso estoy aquí, y después pues hay que ver en el día a día, ¿no? Llevo tiempo sin competir y la realidad es que me apetece vivir esta semana, sea de la manera que sea, ¿no?
Y como te decía, la selección española hoy a las 9 de la noche contra Dinamarca. Como siempre, puedes seguir este partido en Tiempo de Juego.
Un minuto para tu COPE más cercana.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
Nara Seguros de Salud, Vida y Ahorro te ofrece la información de Madrid.
Buenas tardes, Madrid, 17 grados y cielo nublado a esta hora en la Puerta de Alcalá. No hay previsión de lluvia, tan solo algún chubasco aislado en zonas de la sierra, y el fin de semana las temperaturas se van a mantener suaves. Hay un accidente en la M40 a la altura de Vicálvaro en sentido A2, complicaciones también de salida en la A2 en Torrejón, en la A3 en Rivas, en la A4 en Pinto y en la A5 en Móstoles, en la M40 en Coslada hacia la A3 y en Pozuelo hacia la A5 en el caso de la M50, en Majadahonda. Y más de 1 millón de cosméticos fabricados con sustancias cancerígenas es la mercancía que ha intervenido la Policía Municipal de Madrid en los distritos de Usera y de Tetuán. Se investiga ahora al presunto responsable de su venta, un empresario chino al que se le sigue la pista desde 2019. Escuchas la tarde de COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.
Estamos en las 4:09 de la tarde, una hora menos en Canarias. Continúa ese receso hasta eso, más o menos de las 4:20 de la tarde. Yo creo que va a durar el receso en ese pleno en las Cortes Valencianas, en el que el presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, está compareciendo para dar explicaciones sobre la gestión de la DANA. Mazón, en su intervención de la mañana, ha reconocido que hubo errores, aunque se ha escudado en que actuaron en función de la información que les llegaba de la EMET y de la Confederación Hidrográfica del Júcar. También ha avanzado que acometerá una crisis de gobierno que supondrá la creación, ha dicho, de una vicepresidencia y consejería para la recuperación económica y social y otra cartera específica por primera vez de emergencias e interior. Me acompañan esta tarde el escritor y columnista Daniel Gascón. Daniel, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Y también el editor y escritor Julio Llorente. Julio, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Qué os ha parecido Mazón? ¿Cómo lo habéis visto?
No sé cómo se hace bien eso. Me ha parecido no mucha cosa, en cierta manera, ¿no? Lo que venía pensando porque lo he leído quizá un poco contaminado de eso, una cosa que decía Ignacio Varela hoy en el Confidencial, dice, hay como un exceso de competencia en la política y un exceso de incompetencia en los políticos, ¿no? Y me parecía que era una forma muy curiosa de componer. Parece que pues reconocer los errores es algo que era inevitable, ¿no? Y bueno, pues no ha hablado de la dimisión, que era lo que se le reclamaba, pero al mismo tiempo también yo creo que imaginábamos, o al menos aquí cuando hemos tratado el asunto estos días, pensábamos que era algo que no iba a suceder, ¿no? Al menos a corto plazo.
Sí, yo imaginaba, por un lado, que dedicaría más tiempo a las víctimas. Creo que del discurso, que ha sido bien prolijo, les ha dedicado a las víctimas apenas dos frases. Intuyo que merecían algo más. Luego he echado en falta algo de autocrítica en Mazón. A mí, francamente, me ha parecido insuficiente. No he explicado, por otro lado, qué hacía entre las 3 de la tarde y las 7 y media, cosa que es de agradecer. Y sí comparto con él la crítica al gobierno. No puede ser que el gobierno de España externalice toda la culpa en Mazón. Porque el gobierno de España, el Ministerio de Transición Ecológica concretamente, también tiene su parte de culpa. Pero el discurso de Mazón a mí no me ha satisfecho, intuyo que al PP tampoco le ha terminado de satisfacer, y me imagino que a los valencianos, por supuesto, tampoco.
Pues nos vamos a ir hasta las Cortes Valencianas, allí siguiendo la sesión que comenzaba ese pleno a las 11:30 de esta mañana, con las palabras, con la comparecencia de Carlos Mazón. Siguiendo, como digo, ese pleno, lleva todo el día nuestro compañero Santi Pacheco. Santi, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Continúa el receso, ¿no? El parón que ha comenzado hace unos minutos y más o menos hasta las 4:20 no se reanuda la sesión.
Sí, no son muy puntuales, pero sí, más o menos les quedarían todavía 9 minutos de receso, de descanso, una comida rápida y a seguir con esta sesión que está siendo larga.
Bueno, si os parece, vamos a comentar pues lo que ha sido la mañana, especialmente esa comparecencia de Carlos Mazón, Santi, que ha durado 2 horas y media. Y donde, bueno, no ha hablado de dimitir, no ha dicho absolutamente nada, ¿no? Sí ha pedido disculpas, se ha anunciado una comisión de investigación que espera, ha dicho que se cree también en el Congreso de los Diputados.
Sí, sí, ese ha sido su primer anuncio. En esa larga intervención, como apuntabas, 2 horas y media, ha reconocido que los mecanismos de prevención no funcionaron, que no fueron suficientes para ese diluvio que desde luego superó de largo lo que sería una tormenta más o menos normal. Por eso cree que el primer paso para que no se vuelva a repetir es precisamente entender qué es lo que pasó, qué es lo que funcionó y qué es lo que no funcionó, y a partir de ahí pues poder mejorar todo tipo de protocolos. En el caso del Parlamento Valenciano, la Comisión de Investigación sí se va a poner en marcha, seguro, aquí hay mayoría suficiente, y lo que él también ha pedido en su intervención es que hubiera una especie de Comisión de Investigación réplica también en el Congreso de los Diputados.
¿Pensáis que es necesaria esa Comisión de Investigación también en las Cortes Generales, en el Congreso de los Diputados?
Yo la verdad que no, soy un poco escéptico con las comisiones de investigación. Creo que si hay algún modo bueno, eficaz de ocultar una verdad es convocar una comisión de investigación. Conocemos sus éxitos hasta ahora, prácticamente inexistentes, los éxitos de las comisiones de investigación, digo. Yo me temo que Mazón está sentenciado políticamente, y ahora se trata de ver cuándo repara él en ese pequeño detalle, en su sentencia. Es verdad que para las próximas elecciones pueden quedar 3 años, pero yo creo que esta no es una de esas cosas que el electorado va a olvidar, que esto va a quedar impreso en la memoria de los valencianos durante mucho tiempo, y que a Mazón no le van a perdonar su ineficacia primero, y luego, igual la palabra es un poco dura, pero su soberbia. Hoy yo creo que los valencianos esperaban otro tipo de discurso, un discurso en el que Mazón efectivamente reconociese sus culpas, no solo hablase de las culpas del gobierno, que también las tiene, como digo, pero se trata de ver cuando Mazón asume su condena política, su sentencia. Él está sentenciado.
Decía Feijóo en las últimas horas que la comparecencia de Mazón dejará reconfortados,
claro,
a los valencianos. ¿Pensáis que ha sido así, Daniel, o no?
Yo creo, como decía Julio, y que no es posible, ¿no? O sea, seguramente, primero porque no ha habido a lo mejor esa asunción más clara de responsabilidades, y ha habido también pues una especie de defensa. Luego porque seguramente no sé si una comparecencia sin dimisión claro, podría realmente satisfacer. Y luego es que lo que ha ocurrido es tan grande que cualquiera, bueno, pues está bien el alivio, está bien hablar de los errores, pero nunca va a ser suficiente, ¿no? Sobre todo en este tiempo. También habrá que ver, ¿no? en unos meses o en un par de años cómo es la reconstrucción, cómo es todo, claro. y cómo se asienta el juicio, ¿no? Para eso yo tampoco creo que las comisiones de investigación sean muy útiles, porque tenemos la experiencia de que sirven sobre todo pues como otro mecanismo para echar la culpa al contrario, ¿no? Y muchas veces, de hecho, son simétricas, ¿no? Lo haces en el Parlamento que tú controlas o en un sitio, en un nivel, y en el otro, en la otra Cámara, de la otra manera, para que además luego todo el mundo siga pensando lo mismo, que es que tienen la culpa el adversario.
Y la opción de la dimisión en diferido, de la que se ha hablado tanto también en las últimas horas, hoy desde luego no ha dicho nada de esta opción, pero ¿pensáis que más adelante Mazón va a dimitir?
Una vez la reconstrucción esté más encaminada, se haya avanzado, puede ser, yo no descarté esa posibilidad. Creo que en ese caso ha hecho bien en no anunciar su dimisión. Yo, cuando se hablaba de la dimisión en diferido, recordaba aquello de Xavi Hernández, que presentó su dimisión y luego se retractó. Dijo, bueno, mejor como están funcionando los resultados, pues no dimito al final. Yo me temo que no, y creo que a nuestra clase política le aflige un mal muy concreto, que es el apego al poder. Parece que los políticos están más obsesionados con su propio poder que por utilizar su poder para algo, para el bien del pueblo en este caso. Yo lo que veo en Mazón es lo que veo en muchos otros políticos españoles, que es un apego desmedido al poder.
Santi, vuelvo contigo. Mazón, sí, en su comparecencia también ha anunciado una reestructuración del gobierno, una consejería de emergencias e interior y la creación de una vicepresidencia para la reconstrucción. Aunque no ha desvelado todavía nombres, ¿qué personas formarán parte de ese nuevo ejecutivo?
Pues no lo sabemos, aunque hay quinielas. Es verdad que va a haber un gobierno nuevo, ese ha sido el anuncio, él no dimite, pero sí que cambia su gobierno, porque la tarde del 29 de octubre aquí la vida de los valencianos nos cambió por completo y también cambió el signo de esta legislatura. Ya casi no va a haber más objetivo que ese de reconstruir social y económicamente, prácticamente a media provincia de Valencia, devolver esa normalidad a esos 60 pueblos que quedaron absolutamente arrasados. Tú, Pilar, estuviste en varios de ellos,
sí,
donde viven 200.000 personas y que supone un tercio de la economía valenciana. Bueno, pues se había barruntado, y Mazón lo ha confirmado esta mañana, se va a crear una vicepresidencia con plenos poderes para liderar esa reconstrucción, y aquí todas las quinielas apuntan a Susana Camarero, que es la actual vicepresidencia y que se haría cargo de esta super vicepresidencia, por decirlo de alguna forma. Y luego, esto sí que ha sido un golpe de efecto porque no había trascendido, no se había contado, la consellería de nueva creación dedicada exclusivamente a las emergencias. Aquí el objetivo es claro y es que nunca vuelva a repetirse algo ni parecido.
Sobre la Confederación Hidrográfica del Júcar, ha insistido en señalar que solo se comunicaron por correo electrónico y ha criticado que no llamaran o avisaran de las consecuencias desastrosas, ¿no?, de la riada del Barranco del Pollo.
Tal cual, durante toda su intervención, la verdad es que el presidente ha estado hablando en plural, se ha incluido a la hora de, en genérico, a la hora de hablar de fallos, de errores, pero en el caso de la Confederación sí que lo ha apuntado con su dedo acusador, porque asegura que hubo demasiado silencio, sobre todo en esas horas críticas, las que van más o menos desde la hora de comer hasta las 8 y 12, que es cuando suena esa alarma en los móviles al conjunto de la población. Hubo, por tanto, lo que él califica de apagón informativo por parte de la Confederación. Sí que hubo correos de estos automatizados, pero en vista de lo que se nos venía encima, él reclama que hubiera un anuncio más contundente, y en concreto nos ha recordado o ha recordado al resto de diputados en su parlamento, en su discurso, que el presidente de la Confederación Hidrográfica estaba allí en la reunión de coordinación de emergencias y que en ningún momento dijo que los cauces de los barrancos venían como venían. Lo escuchamos.
Señorías, 1.686 metros cúbicos por segundo son 54 veces el caudal del Tajo Segura a su máxima capacidad, 4 veces el caudal del Ebro. Si nos pusiéramos en un puente sobre la Rambla del Pollo, a esa hora veríamos pasar 1,7 millones de litros de agua cada segundo. Esto se envía en un simple correo electrónico, entre más de 130 correos que la Confederación manda ese día y que se suman a otros 84 mails que fueron los recibidos por el 112 durante la emergencia. Y lo más llamativo de todo es que la Confederación, que está presente en el CECOPI, no dijo nada.
En concreto, cuando habla de la Confederación, habla del presidente de la Confederación, que evidentemente estaba allí en esa reunión.
Yo me he quedado también, Santi, con una de las primeras frases que ha pronunciado Mazón pues al inicio de su discurso, de su comparecencia. Ha dicho, no se puede aprender del pasado sin saber lo que pasó. Los valencianos tienen derecho a saber lo que pasó. Y en algún momento, a lo largo de su intervención, se ha referido a su agenda, aquel fatídico 29 de octubre. Pero, ¿ha dicho algo sobre aquella comida tan polémica que mantuvo?
Pues la verdad es que todo el mundo estábamos atentos para ver si hablaba de aquello o no. Sí lo ha mencionado, pero ha pasado de puntillas, prácticamente de soslayo, sin dar ningún detalle, sin explicar por qué en plena alerta roja estuvo tantas horas ilocalizable. Pero sí que ha dejado claro que su retraso en incorporarse a esa reunión de coordinación de emergencias para nada retrasó los tiempos de respuesta, para nada retrasó la toma de decisiones.
Los avisos se habían enviado y la gestión de la posible emergencia se estaba desarrollando como en otras ocasiones anteriores. No obstante, cuando fui advertido de que la situación en la presa de Forata se agravaba, me desplacé al centro de coordinación de emergencias donde estaba constituido y trabajando el CECOPI. No fue fácil el viaje. El mal tiempo, como es normal, en estas situaciones produjo gran densidad de tráfico y alargó el trayecto hasta que llegué a la Liana con el CECOPI trabajando a pleno rendimiento y donde no fue necesario que nadie me pusiera al día, ni yo retrasé ni por un segundo las tareas que se estaban llevando a cabo.
Unos argumentos que, os podéis imaginar, no han convencido para nada a la bancada de la oposición, que en su turno de réplicas todos y cada uno le han echado en cara precisamente esas horas de las que nadie se sabe nada y en las que el presidente estuvo desaparecido.
¿Qué queda en la sesión de esta tarde?
Pues ahora mismo se supone que en unos minutos el presidente tiene su primer turno de contrarréplica a las réplicas que han hecho los partidos de la oposición. Luego también los partidos de la oposición tienen derecho a una segunda réplica y finalmente cierra turno de palabra el presidente.
Pues Andy Pacheco, mira, no sé, el pitido ese están llamando ya, ¿no?
Para que nos llaman. Sí, nos llaman.
Os llaman para que se reanude la sesión después de este receso, para que continúe este pleno extraordinario en las Cortes Valencianas. Así que te dejamos ahí, compañero, pendientes de las réplicas, de las contrarréplicas y de todo lo que pase. Nos vas contando a lo largo de esta tarde. Gracias, Santi.
Venga, gracias.
A todo esto, el Partido Socialista Valenciano ha ofrecido al Partido Popular sus votos para investir a un nuevo presidente si los populares apartan a Mazón del cargo. Vamos a escuchar a Diana Morán, que es la secretaria general del Partido Socialista Valenciano, que ha pedido a Alberto Núñez Feijóo un nuevo presidente con capacidad, ha dicho, técnica y experiencia de gestión.
Le ofrecemos al Partido Popular todos los votos del Partido Socialista. Sin contraprestaciones, le pedimos tres cosas. Destitución de Mazón, elección de un presidente y un consejo técnicos focalizados en la reconstrucción y que una vez culminada esta fase le devuelva la voz a la ciudadanía y, por tanto, una convocatoria de elecciones anticipadas en el año 2025.
Pues con el apoyo del Partido Socialista, en teoría, el PP no dependería de Vox para la supuesta investidura de un candidato que sustituyera a Carlos Mazón. Yo no sé si os ha sorprendido este anuncio del PSOE, si lo veis como una jugada o qué.
Bueno, yo lo veo como una trampa saducea. Si el PP dice que no, Mazón queda retratado como un partido que no asume sus responsabilidades, y si el PP dice que sí, asume todas las responsabilidades de la catástrofe, porque el PSOE no corresponde con una rendición de cuentas de Teresa Rivera, con lo cual yo diría que es una trampa saducea, y responda lo que responda, el PP va a salir perjudicado.
Claramente es una trampa, y esperando también que el PSOE no lo fuera a aceptar nunca, ¿no? O sea, que a lo mejor si lo aceptara el PP, a lo mejor
claro,
les descolocaba. Porque si lo, por ejemplo, es una de las cosas que decía Varela, decía, pues antes del ofrecimiento, dice, pues si hubiera un pacto de estos dos partidos, colocas una figura de consenso y hay un solo punto, que es la reconstrucción, y al cabo de unos meses hay unas elecciones. Eso tendría que tener también algún tipo de contrapartida, no sé si una dimisión de una ministra, pero a nivel nacional ese mismo pacto, y que la comisión de investigación fuera independiente y sirviera para orientarse en el futuro. Pero me parece que es ese tipo de oferta que tú haces esperando solo que el otro se retrate. Entonces yo la aceptaría para ver qué pasa un poco.
Como cuando el PP ofrece sus votos al PSOE de tal modo que no tengan que pactar con separatistas, ¿eh?
Exactamente, sí.
Lo mismo. Bueno, vamos a ver qué pasa en este caso y vamos a seguir, por supuesto, muy pendientes de lo que está pasando hoy en las Cortes Valencianas, de ese pleno extraordinario en el que está compareciendo Carlos Mazón para dar explicaciones de su gestión al frente de esta tragedia, al frente de esta dana de la que se cumplen ya hace pues algo más de dos semanas. Luego volveremos con nuestro compañero, con Santi Pacheco, periódico que está siguiendo todo lo que pasa por allí. Bueno, quiero que hablemos también del caso Errejón, porque la defensa del ex portavoz de Sumar pide que se reabra la causa que le investiga por agresión sexual y califican la denuncia de la actriz y presentadora Elisa Moula de falsa. Antes que nada, vamos a explicar, Íñigo Palomar, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar.
Vamos a explicar que la causa había quedado archivada porque la abogada de Moula está de baja por su embarazo.
Sí, ese recurso tiene como principal y único objetivo que se reabra esa causa contra Íñigo Errejón, que es paradójico, pero es así, y que ahora mismo está archivada temporalmente, recordemos, temporalmente. Un texto que ha presentado la abogada Íñigo Errejón a la Audiencia Provincial de Madrid y que es muy contundente, y vamos a ver por qué, y muy duro con Elisa Moula. Entre otras cosas, la acusan de presentar una denuncia falsa y de presentarse en la causa sabiendo que su abogada, la de Moula, estaba incapacitada para ejercer por su embarazo, por su embarazo. De esta manera sostiene el equipo de Errejón que, pudiendo escoger otro abogado, Moula no lo ha hecho para que el juez no tenga otra alternativa que la de archivar temporalmente todo el proceso en su conjunto, que es lo que ha acabado pasando por otra parte. La letrada de Íñigo Errejón sostiene que todo esto es una argucia para alargar el proceso y ganar tiempo, colocando al investigado en una situación de indefensión. Pero, ¿por qué hace todo esto Moula? Bueno, pues en el recurso se apunta que en realidad el equipo legal de la actriz y presentadora ya está ganando tiempo para contactar a otras presuntas víctimas y organizar una especie de denuncia colectiva con todas las víctimas, todas las supuestas víctimas de Íñigo Errejón. Una tesis que apoyan en supuestas declaraciones de la propia actriz en los medios, que por cierto, ayer también habló, lo hizo en el programa Y Ahora Son Soles de Antena 3, y ahí dijo que de haber sabido todo lo que se le venía encima, no habría publicado en Twitter su intención de denunciar a Íñigo Errejón. La escuchamos.
Me lo tendría que haber pensado dos veces si hubiese sabido pues todo este linchamiento mediático que me venía encima. Me arrepiento de haberlo hecho público, que quizás tendría que haber ido a la comisaría de forma discreta y ya está.
Pues es lo que decía en ese programa de televisión Y Ahora Son Soles, Elisa Moula. Bueno, la abogada de Errejón argumenta que la paralización de la causa es una argucia de la defensa de Moula para organizar y coordinar varias denuncias conjuntas y así ganar tiempo. Dice que hay una evidente mala fe y abuso también de derecho y que esta decisión deja a su cliente, a Íñigo Errejón, en una situación de indefensión. Voy a saludar a continuación a Emilio Cortés, que es catedrático de Derecho Penal de la Universidad de Extremadura. Emilio, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Emilio, ¿esto es normal, que un proceso se paralice por la baja médica de uno de los letrados? Una baja que va para largo, además. Es decir, ¿no hay obligación de que ese letrado sea sustituido por otro?
Bueno, aquí hay dos intereses en juego. Por una parte, el derecho a la libre designación de letrado que tenemos todos los españoles. Y por otra parte, el derecho pues a un proceso sin dilaciones indebidas o incluso a la protección de la intimidad, del honor, de la propia imagen del señor Errejón. Y la verdad es que la legislación no nos ofrece ninguna solución, sino que estamos permanentemente improvisando. Por una parte, la denunciante podrá decir que ella quiere su abogada y no otro, y por otra parte, el señor Errejón podrá oponer que esta dilación le supone pues para él un agravio en la medida en que no se soluciona una situación que objetivamente es incómoda. Por tanto, no tenemos una solución pacífica, sino que en atención a cada circunstancia, los jueces, los tribunales van improvisando soluciones en atención a las concretas circunstancias del caso.
Estamos hablando de un caso penal muy, muy, muy mediático. Tú estás, Emilio, precisamente acostumbrado también a casos así, ¿no? Muy mediáticos. La defensa de Errejón también dice que si esto no se resuelve rápido, la pena de telediario va a seguir ahí, en detrimento público de su honor y su derecho a la presunción de inocencia.
En este caso, lo que sí podemos aventurar es que el periodo de baja de su letrada tiene un horizonte de cierta certeza. Hay veces que los letrados presentan partes de baja y no sabemos cuándo se van a recuperar. En este caso, lo natural, bueno, por ley biológica, es que cuando dé a luz la abogada en un periodo posterior, no sé si luego pedirá algún tipo de baja, pero bueno, que en cualquier caso podemos aventurar cuándo podrá volver al trabajo. Eso es lo que hay que aquilatar con los otros intereses en juego. A mí me cuesta mucho creer que en un Estado de Derecho un juez o un tribunal pueda imponer un letrado o pueda separar a un letrado, además por una razón tan objetiva como es un embarazo. Y por tanto, yo creo que la solución más acorde con todos los intereses en juego es la que se ha adoptado, sobreseer provisionalmente en espera de que la letrada vuelva a poder ejercer su trabajo y en ese momento que se ha llamado el señor Errejón para poder explicarse. Lo de la pena de telediario no tiene encaje constitucional. La supremacía, las garantías y el tremendo protagonismo constitucional que tiene el derecho de defensa sí que encuentra un lugar muy grande en nuestra Carta Magna.
Y luego, claro, lo que también llama la atención paradójicamente, porque hemos visto muchos mensajes de Rejón a lo largo del tiempo diciendo las denuncias falsas no existen, y ahora en cambio pues sí que su argumento es que la denuncia es falsa, ¿no?
Bueno, eso es metajurídico, pero bueno, sí que se nota un rasgo de cierta incoherencia. Yo creo que el exceso está en lo primero, no en lo segundo. Es decir, que él se defienda naturalmente y diga o repute falsa esa denuncia me parece tanto procesal como humanamente natural. Ahora ya se ve la falta de rigor estadístico, fundamentalmente estadístico, porque las estadísticas de la Fiscalía General del Estado y la Fiscalía de los órganos judiciales están ahí para consultarlas, no es simplemente un ejercicio para tomar luego el canapé. No le hubiera costado ningún trabajo asistir al señor Errejón o consultar esas estadísticas para que llegara a la conclusión sencilla de que lo que estaba diciendo en el primer momento es radicalmente incierto.
Muy buenas tardes. Yo quería preguntarle, aunque quizá sea un poco pregunta para un adivino y no para un jurista, si cree que la denuncia de Elisa Mulia tendrá consecuencias penales para Errejón y en caso de que las tenga, ¿a qué penas podría enfrentarse Íñigo Errejón?
Bueno, evidentemente no hay ninguna razón para pensar que la denuncia es falsa y ni hay ninguna razón para pensar que el señor Errejón es culpable. Por tanto, estamos porque además en el proceso penal muchas veces se instala una duda de tal envergadura que no sabemos verdaderamente lo que ha pasado. Lo que sucede es que esa duda naturalmente y afortunadamente beneficia al reo. Por tanto, aventurar una solución efectivamente es bastante difícil. Habrá que practicar las diligencias de investigación correspondientes para intentar refrescar algo que pasó hace mucho tiempo. No es una agresión reciente, no es una agresión que ha ocurrido, como por desgracia tantas veces sucede, en la esquina oscura de un parque donde un agresor acomete a una persona que ni siquiera conoce. Estamos hablando de la existencia de unas relaciones personales. En definitiva, habrá que intentar resucitar todas esas pruebas, todos esos indicios para ver quién de los dos puede llevar razón procesal. Y respecto a las penas, pues habrá que tener en cuenta, como hace el Código Penal, a qué umbral de agresión sexual se hubiera podido llegar, si simplemente son unos tocamientos o si por el contrario ha habido algún tipo de penetración o de intento de penetración, si se ha utilizado violencia, si se ha utilizado intimidación, si ha sido un ataque o una agresión de las que llamamos sorpresivas, en los que la víctima no se la espera, como puede ser un beso o puede ser un tocamiento en una nalga, de una forma, ya digo, absolutamente inesperada para la víctima. Y en atención a todas esas circunstancias, nuestro Código Penal ofrece penas proporcionadas al nivel de la gravedad de esa agresión sexual.
Emilio, te quiero hacer una última pregunta porque escuchábamos hace un momento las declaraciones de Elisa Mulia, que desde que se conoció su denuncia pues ha hecho varias declaraciones a diferentes medios de comunicación. Como decíamos, tú has llevado también casos mediáticos. ¿Qué les recomiendas generalmente a tus clientes? ¿Que hagan declaraciones a los medios o todo lo contrario? ¿Que no se pronuncien porque no sé hasta qué punto alguna de esas declaraciones luego se pueden utilizar en su contra?
Yo en este sentido doy absoluta libertad a mis clientes cuando son casos de estos que se denominan mediáticos, pero lógicamente es una sugerencia asistida. No existe un caso mediático igual al otro. Y dependiendo, ahí fíjate que, si me permite, yo ahí me fijo más en el aspecto humano que en el aspecto procesal. Evidentemente, por muy mediático que sea, ninguna persona investigada va a hacer una confesión, una declaración. Normalmente cuando comparece en medios es para exculparse. Yo no soy muy partidario de eso. Soy partidario de ventilar los intereses en el campo de juego, que no es otro que el juzgado de instrucción o la sala del juzgado o tribunal. Pero en cualquier caso, si puedo aventurar que mi cliente se va a quedar más tranquilo o que tiene algún interés especial en puntualizar algo, en principio ya digo, como no es tampoco una decisión puramente procesal, sino más humana, suelo tender a admitir cuál sea el criterio de mi cliente y yo le asisto para decir, mira, puede tener esta consecuencia, puede tener esta otra. Yo, cuando veo que están en esa situación, siempre le digo lo mismo. Vamos a ganar el caso y cuando ganemos el caso, convocas una rueda de prensa y te desahogas.
Bueno, sí, lo preguntaba por eso que decía Mulia, ¿no? Que de haber sabido la trascendencia mediática de este caso no habría publicado en Twitter su intención de denunciar a Íñigo Errejón, sino que hubiera ido directamente a comisaría a poner esa denuncia de manera mucho más discreta, porque sí es verdad que, bueno, su tuit en la red social Twitter, bueno, ahora X, generó muchísimo ruido y lo cierto es que esta chica ha tenido que aguantar todo tipo de comentarios y cuestionamientos, además algo que también...
Mira, disculpa,
dime.
Te agradezco mucho ese matiz, porque no me agradaría que trascendiera, no por vosotros, sino en general, que trascendiera que se arrepiente de haber denunciado.
No, claro, es que ella dice eso, es eso, pero de haber puesto ese mensaje en Twitter, de haber hecho eso, la denuncia en Twitter, en comisaría, ella ha dicho que no se arrepiente de dar ese paso, efectivamente.
Las personas que tengan constancia de que han sido víctimas de violencia sexual necesariamente deben denunciarlo y, por tanto, no debe haber nada que ya luego las instituciones públicas le darán el amparo, le darán el cobijo suficiente y lo que sea menester. Pero es muy importante subrayar eso, que de lo que se puede acabar arrepintiendo, que también me parece un arrepentimiento bastante lógico porque no hacía falta eso, es de haberlo publicado, pero de denunciarlo que no se arrepienta nadie porque para eso están los órganos de la Administración de Justicia.
Efectivamente. Vamos a acabar con ese mensaje. Emilio Cortés, catedrático de Derecho Penal de la Universidad de Extremadura. Gracias, Emilio, como siempre, por atendernos.
A vosotros, feliz tarde. Gracias.
Bueno, pues de momento no hay caso Errejón hasta dentro de unos meses, cuando decidan reactivar este procedimiento judicial. Daniel Gascón, muchísimas gracias por acompañarnos. Buen fin de semana.
Muchas gracias, igualmente.
Julio Llorente, lo mismo. Gracias.
Gracias, buen fin de semana.
Y los oyentes, ¿qué nos cuentan, Rosa Rosado?
Bueno,
¿Cuándo la han liado parda?
Eso, de eso estamos hablando contigo, y es que las prisas no son buenas y con el coche también la puedes liar parda.
Buenas tardes, gente. Bueno, pues yo la vez que la lié fue con el coche. O sea, en vez de meter marcha atrás, metí la primera y me comí una pared. O sea, me comí el lateral de una pared y la aleta derecha de mi coche quedó hecha trizas. En fin, lo que pasa por correr es lo que tenemos las personas hiperactivas. Buena tarde, gente.
Bueno, menos mal que se quedó, me imagino, que en un golpe en el coche y ella está bien. No
sí,
se hizo
sí,
mucho,
sí,
no
sí,
se
sí.
hizo nada.
Bueno, cosas que pasan. Te puede pasar con el coche o te puede pasar pues llevando una bandeja llena de copas, si eres camarero, claro.
Hola, gente. Buenas tardes. Durante muchos años me he dedicado a dar bodas y, bueno, pues en una de las bodas los sorbetes que van entre medias de la carne y del pescado son unas copas muy altas, de casi 20 centímetros de alta, pues unas 15 copas o así más o menos. Y para esto hay que tener mucho equilibrio porque las copas bailan, que no veas. Justo según voy a meterme entre dos mujeres, se levanta una, me da por debajo de la mano y todas las copas cayeron encima de la mujer que estaba al lado de la que se había levantado. Yo no sabía ni qué decir. Y ella se levanta y me quedaron solamente dos copas de pie en la bandeja. Se levantó, cogió una copa con cada mano y me las derramó a mí por la cabeza y me dijo, ahora ya estamos en paz. Fue una anécdota que no se me olvidará en la vida.
Bueno, podía haber sido peor, ¿eh?
Bueno, sí.
Podía haber sido peor. Bueno, cuéntanos si alguna vez la has liado parda. 607-150602.
Que te escuchamos enseguida.
Ven hacia mí, ya no puedo parar. Y bajando.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar García Muñiz.
COPE, estar informado. Al caer la tarde, Expósito.
Cuando hablamos de los problemas que tiene nuestro país, lo hacemos con natalidad, con las pensiones, claro, la precariedad laboral. Pero yo te digo que estos cuatro problemas tienen alguna cosa en común: la fuga de talentos.
Creo que somos bastante currantes y creo que es una pena que no se nos valore.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en COPE encendemos la linterna, con Ángel Expósito.
El programa más escuchado de su franja.
Oye, ¿hace falta algo? Que están de aniversario en El Corte Inglés y hay un 70% en la segunda unidad en miles de productos. He visto el Ariel Oxy, que no nos quedaba. Y también el salmón ahumado La Balinesa, el que te gusta. Mira, a ver y me dices que un 70% es mucho descuento.
Supercore, Hipercore y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
Y además, hay 1 millón de euros en premios.
Cuando pagas tus impuestos vuelven. Vuelven en cada pensión que devuelve el esfuerzo de toda una vida. En una ayuda para emprender un nuevo proyecto. Vuelven en la piscina cubierta de tu barrio que te mantiene en forma. Lo que das cuando pagas impuestos vuelve a ti. Vuelve a todos. Lo que das, vuelve. Agencia Tributaria, Ministerio de Hacienda, Gobierno de España.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Si encuentro sitio para aparcar cuando reparto, tengo que dejar un piano y hay ascensor y encima me abren el portal a la primera, es un buen día. Y si además lo termino con el nuevo Berlingo, es un día perfecto.
Ven a los Pro Days de Citroën. Descubre la nueva gama de vehículos comerciales térmicos y eléctricos y disfruta de condiciones especiales solo hasta el 20 de octubre. Citroën. Consulta en citroen.es.
Con el seguro de moto de Línea Directa tienes cobertura de reposición.
¿Ya ves?
Sí, está muy bien, pero déjame que acabe. Reposición y duplicado...
¿Ya ves?
Sí, ya veo, pero...
¿Ya ves? No, que no encuentro las llaves de la moto.
Ah, vale, pues con el seguro de moto de Línea Directa podrás tener cobertura de reposición y duplicado de llaves en caso de que las pierdas, tengas el tipo de moto que tengas.
Ya ves.
Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de moto sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
En Protos decimos que al mal tiempo, buena cata. Protos Crianza. Acertarás.
Hola, Carlos. ¿Conoces un buen programa de contabilidad?
Claro, Isabel. El mejor. El programa de Mi Conta de monitor informática. Amortiza de forma automática, importa de bancos, escáner y ficheros Excel. Contempla toda la fiscalidad y atendidos por el mejor servicio técnico del mercado.
¿Y esto será carísimo?
¿Qué va? Solo 56 euros al mes. Entra en monitorinformatica.com.
Me voy pa'l campo, que sé que siempre salgo ganando.
Con Alcampo sales ganando, porque tienes la chuleta de lomo de cerdo a 6,25 euros el kilo. Hasta el 17 de noviembre, en Península y Baleares. Para tenerlo todo al mejor precio, no tienes que irte muy lejos. Alcampo, sales ganando.
En Carrefour vamos de promo en promo, con las mejores ofertas como el plátano de Canarias por 1,39 euros el kilo o el salmón noruego Carrefour por medios o enteros por 8,95 euros el kilo. Hasta el 18 de noviembre en hipermercados, market web y app Carrefour.
En UMAS llevamos más de 40 años ofreciendo soluciones aseguradoras para instituciones religiosas, educativas, sociales y asistenciales. Nuestro compromiso es estar siempre cerca, ofreciéndote el mejor servicio y asesoramiento. Nuestra marcada vocación de servicio convierte tu tranquilidad en nuestra misión. UMAS, suma tranquilidad.
¿Sabías que en Activia hemos bajado precios? Aprovecha ahora y nutre la diversidad de tu microbiota cada mañana. Activia.
Los goles de tu equipo solo se viven así en Tiempo de Juego.
Robert Lewandowski, para Diña tira gol.
Tiempo de Juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la Radio Deportiva. El número uno del deporte.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado.
Hoy es viernes y a esta hora toca repasar esos temas que, bueno, lo tengo que reconocer, es que no los he sabido ver, esos temas a los que es verdad que teníamos que haber dado un lugar prioritario, pero oye, por lo que sea se me han pasado, menos mal que él está siempre atento a todo. Israel Remoñán, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Esto es Tenías que haberlo visto, Pilar. Sí. Es como se llama la sección, Tenías que haberlo visto,
sí,
Pilar.
Se me ha pasado.
Temas de la semana, que eso, que tenías que haberle prestado
Nada,
atención.
Pendientes de la Dana, Amazon, tantas cosas que se
eso,
nos escapan.
Claro,
algunas
eso se escapa
noticias,
lo verdaderamente escapa. Importante. Mira, entro bailando como Donald Trump, pues, con este movimiento raquítico de brazos y este YMCA que es viral en redes sociales. Es la canción de los mítines de Donald Trump, o Trump, como dicen allí. Es de los Village People, de los pocos que no han vetado a Trump, por eso utiliza su canción. A los estadounidenses les ha dado por imitar este baile en TikTok e Instagram. Es cierto que tú hablaste de este tema, ¿es cierto?
Sí, con David Zaranete, nuestro corresponsal.
Eso es. Pero podrías haberlo enfocado diferente. Podrías haber hecho el trend que es viral en TikTok.
¿Qué es el
esta
tren?
Tendencia, el vídeo cortito que todo el mundo está haciendo bailando como Trump.
Ah.
Esto en Estados Unidos es una pasada. ¿Sí? Y es muy fácil, fíjate. Cuando suenan las trompetas, le das con el brazo abajo, con el puño, como bien, bien, bien,
sí,
¿vale?
Sí, sí, a lo Trump.
Y luego mueves los brazos de forma raquítica.
Como un señor mayor, sí.
Y señalas a la gente diciendo, ok, a ver, mira, ahora con el puño,
espera,
ahora.
Venga, te sigo.
Ahí. ¡Vamos!
Ahí, venga,
brazos, brazos. Señalas a la gente. Eso, ok, dices. Eso,
con el dedo en alto.
Eso es, venga, y ahora, abajo. Pero tampoco te muevas tanto, si no ya no es como Trump, ¿vale?
Pues a ver, él tiene sus limitaciones también.
Este baile podría ser
oye,
hecho.
Pero también hace con un palito de golf,
sí, porque
¿no?
le gusta jugar al golf, entonces también hace lo del golpe de golf, ¿no?
La coreografía.
Sí, bueno, en fin, cambiamos de tercio, vamos a poner una música diferente, por favor. Vamos a seguir con noticias internacionales. Esto es, como decimos, tenías que haberlo visto, Pilar. Yo no sé a qué andas, la verdad. Noticia que llega desde Australia.
No estoy viendo.
No quieres que la lea, ¿no?
Pero en Australia siempre están
sí,
con lo mismo.
En Australia ya llegó, recordamos a los oyentes, una noticia sobre que aconsejaban ir al baño en el trabajo.
Sí.
Y ahora llega otra que dice lo siguiente: registra tu pedo. La iniciativa de un organismo de salud australiano para mejorar la vida de la gente. La verdad es que Australia está bastante enfocada en este tema de la salud intestinal.
¿Pero qué les pasa en Australia?
Bueno, en Australia recomiendan...
¿Les sobra el dinero, el tiempo? ¿Se recrean en lo escatológico?
No lo sé, pero recomiendan que los mayores de 14 años registren sus flatulencias y, ojo, lo hagan detallando el olor, el volumen, la duración, la persistencia y la detectabilidad, que eso no acabo de saber qué es lo que es, supongo que será para los demás. Los datos se apuntan en una app para hacer seguimiento.
Ay,
y todo salta esto porque hace 3 años se hizo un estudio que desvelaba que el 60% de los australianos tienen flatulencias masivas. Sí, flatulencias masivas. Así pueden hacer un seguimiento. Te doy un dato, ¿sabes cuántas flatulencias son normales en un día?
No.
Entre 8 y 25, ¿eh?
Eso es lo normal.
Lo normal. Si tienes más de 25, son masivas, como en Australia.
Tienes que ir a Australia.
Sí,
¿pero qué les pasa? ¿De verdad que comen en Australia?
No lo sé.
Israel, para que estén siempre con temas así.
No lo sé, pero es un
que
tema...
Que si flatulencias, que si ir al cuarto de baño en el trabajo tiene que ser una obligación.
Pero deberías leer los periódicos australianos, Pilar, porque son noticias importantes que dejas pasar y que no aparecen durante la semana.
Voy a tener que incluirlo, eso es, en mi dossier de prensa de todas las
mañanas, echar un vistazo
también a lo que pasa en Australia. En fin, me tiene sorprendidísima a mí este mundo australiano. Bueno, pues sí, que tenía que haber visto esto también, pero también hay noticias en España que tengo que reconocer que se me han pasado, Irra.
Sí, España está crispada, no solo la política, sino en general, y con tanto ruido se te ha pasado, Pilar, vaya por Dios, entrar en el interior de las comunidades de vecinos, saber qué es lo que pasa ahí, porque ni siquiera la Navidad, que es un tiempo de amor y hermanamiento, evita los líos. Un joven gallego se ha hecho viral esta semana en TikTok por contar lo que es la que se ha montado en su comunidad de vecinos. ¿Cuál es el problema? Que quieren poner un árbol de Navidad en el hall. Escucha.
A mí me parece bien. El problema es que hay que poner dinero entre todos. Que quieren meter 100 euros entre todos. Digo, yo con 100 euros ya compras un árbol de Navidad en los chinos. Coge Josefa y dice, ¿cómo vamos a coger un árbol de Navidad de los chinos? Si a eso no te aguanta ni medio diciembre, le dice la señora mayor. Pues si es más barato, tal, porque yo tengo una pensión y tampoco estoy para tirar el dinero, ¿eh? Y le dice Josefa, bueno, señora, también gasta y también guarda, ¿eh? Y la que guarda siempre tiene. Y si tiene, puede pagar un poco, que es para poner aquí un Belén. A mí el Belén me gusta, ¿eh? A mí el Belén me gusta. Y le dice Rosario, hombre, claro que le gusta, siempre lo ponen en casa. Pues ahora lo saco para afuera.
Bueno, yo veo bien que,
pues
que hagamos la tarde.
Pasan en las comunidades de vecinos.
Habría que hacer un día a la tarde, Pilar, en una comunidad de vecinos. Con
el árbol
Navidad.
De Navidad puesto.
Sí, o lo de poner el Belén, la decoración, a ver quién decide eso. Es un tema interesante.
Mira, y mientras tanto llamas con la O, María Carey.
Sí, por cierto, digo que queda nada para que la descongelen otro
año más.
Y pueda volver a la vida para cantar el All I Want for Christmas is You, ¿no? Que es lo que dice You.
Bueno, creo que es la segunda vez que lo escuchamos ya en este programa porque, sí, ¿verdad? Me dice Rosa, la técnico. Rosa Rosado se te adelantó. Y ya puso este villancico de María Carey.
¡Qué suplicio! Antes de noviembre lo puso ya.
Lo puso hace 3 semanas o 4 semanas.
Peor que Abel Caballero, ¿eh?
Peor. Sois mucho peor que Abel Caballero, la Rosa Rosado y tú. Vamos. Por cierto, cambiamos de tercio. Porque un tema serio. la becaria de Malinche, que denunció a Nacho Cano, ya ha declarado ante el juez. ¿Qué es lo que se me ha pasado en este caso?
Bueno, es un tema serio, pero se te han pasado las declaraciones a la puerta del juzgado. Son declaraciones reales. Habla la becaria con los medios de comunicación junto a su abogado. Primero habla el abogado solo y luego le invita a ella a decir lo que quiera. Y pasa esto.
Ha ido muy bien, ha ido bastante bien. Se ha ratificado en la denuncia, ha salido bastante bien, bastante claro, y el procedimiento va a continuar. Leslie, ¿quieres decir algo?
Luchadores salvajes, convierten el aire en gas natural. Un duelo salvaje advierten lo cerca que ando de entrar en un mundo descomunal. Siento mi fragilidad.
Ya está.
Ha quedado clarísima. A ver, espera, cuéntame esta escena.
Bueno,
está el abogado
la
explicando lo que ha pasado en esa declaración.
Sale en el juzgado, sí.
Sale en el juzgado, habla, interviene ante los medios de comunicación.
Todos los micros ahí, el abogado habla, que todo ha ido muy bien.
El abogado dice, di tú algo, y se pone a cantar.
Y nadie ha entendido por qué ha cantado, esta canción de Nacha Pop. Nadie entiende por qué
de
lo ha
Antonio
hecho.
Vega, lucha de gigantes. Vega,
pero nadie lo sabe, pero se ha puesto a cantar y el abogado ha dicho, venga ya, como venga,
ya
nos vamos, porque como sigas haciendo declaraciones igual. En fin, la cara del abogado es un poema, le dice, venga, corre, para irse. Aunque para poema la cara que se le quedó a nuestros compañeros de Vamos a Ver en Telecinco, conexión de una reportera en las calles de Paiporta esta semana, en la zona cero de la Dana, y pasa esto.
Que lo peor es que hay vecinos que en estas calles ya no están, incluso vemos mensajes de barro con Pedro, descanse en paz. Mensajes de barro con Pedro, descanse en paz.
Claro, dirán los oyentes, quien no haya visto este vídeo, porque lo ha visto toda España, yo creo, pero Pedro, descanse en paz, ¿qué pasa?
¿Dónde está el problema? Si la pobre muchacha, fíjate.
Se ha fijado
en la
historia.
Se acuerda en ese vecino que sí, posiblemente haya fallecido, ¿no?
Pero lo que ponía era Pedro HDP.
Madre mía.
Y como estamos en horario infantil, no vamos a reproducirlo, pero es Pedro HDP. Y dice,
no, ya sabemos
por
lo que significa.
Viral, ya sabemos lo que significa. Y no lo traduzco eso, porque estamos en horario infantil. Han tenido que pedir perdón en Vamos a Ver por este tema.
Sí,
claro.
Han comentado, sí, que ha sido un despiste de la reportera, que
vaya,
llegó
despiste,
pues al sitio corriendo y vio ese mensaje, lo interpretó evidentemente mal, porque no ponía eso. Y bueno, se equivocó y ha tenido que pedir perdón por ello. Pues estas cosas pasan a veces con las prisas. Esto es una liada, desde luego, pero nada superará lo de ayer con la agencia EFE. Publicaron el siguiente tuit. Un helicóptero se estrella contra la Torre de Cristal de Madrid, una de las cuatro torres.
Claro, ¿y qué pasa, Pilar, si lo publica EFE? Pues si lo publica EFE, lo publican muchos periódicos, muchos medios al momento, porque te fías, ¿no? Menos mal que esto no lo viste, Pilar. ¿Ves? Esto menos mal que no lo viste, porque lo habríamos contado. Ellos tuvieron que borrarlo rápido y pedir perdón, y ha sido su presidente, Miguel Ángel Oliver, quien ha pedido perdón hoy. Ojo que la culpa es de un alumno del máster de la agencia.
Fíjense, dentro de nuestras clases de máster hay un ejercicio habitual, que, oye, imaginad que ocurre un accidente. La idea que se ha dado es que se estrella un helicóptero contra la Torre de Cristal. Por algún motivo que yo ahora mismo no conozco bien, ese titular ha saltado a nuestro sistema de edición, a nuestro PMU.
Madre mía.
Se ha cogido el titular y se ha colocado en un post de X. Y se ha liado parda.
Parece increíble, ¿eh? Una práctica
parda
de un alumno en
y
una clase
parda
que se publica en periódicos. Y bueno, Oliver dice que se ha liado parda, y esta expresión la llevó a la fama una socorrista de San Sebastián de los Reyes.
¡Hombre!
Sí, en el año 2008, una socorrista
llovido,
de una comunidad de vecinos.
Pero sigue siendo viral ese vídeo.
Hizo una mezcla química en su piscina que obligó a desalojar la comunidad entera de vecinos, y el resto pues ya es historia de la televisión.
He echado ácido clorhídrico encima de sulfato de eso, de cloro. No, sulfato no sé lo que era. Y lo he echado, ¿sabes? Y ha hecho una reacción que flipa. Ha empezado a salir gas amarillo por ahí y ha afectado a la gente, ¿sabes? Ha afectado porque la gente ha tenido que salir de sus casas. Que vamos, que la ha liado parda.
¡Ay, pobreña!
Ay.
Pero muy parda la lió, ¿eh? Mezclando ahí el ácido.
Un desalojo
con
toda la comunidad,
cloro,
tú verás.
Toda la comunidad desalojada, madre
Pero
mía.
Pero este vídeo envejece muy bien, ¿ves? Porque no te cansas de escucharlo.
No, tiene gracia.
Es un
tiene
clásico,
gracia
si
porque
no,
la pobre se la ve apurada, que no sabe cómo explicar lo que ha pasado y dice, vamos, que la ha liado parda.
Vamos,
el mejor resumen
parda
es ese. La he liado parda.
Eso es.
Como pasó ayer en la agencia EFE. En fin, cosas que pasan. interesan. Y os estamos preguntando, ¿cuándo la habéis liado vosotros, Parda?
Pues Carlos también. Carlos nos cuenta esta historia porque es que hay cosas que flipas como esta.
Hola, mujer. Buenas tardes, gente. Bueno, hace muchísimos años, hace más de 30, 35 años, un compañero mío de noviciado quedó encargado de la cocina aquella mañana y el cocinero, el hermano Diego, le dijo, nada, aquí queda el pescado descongelando, es solo rebozarlo y freírlo en la freidora. Bueno, pues este amigo mío, que era muy despistado, en vez de rebozar el pescado en harina, lo rebozó en un polvo que era detergente para la lavadora. No os podéis imaginar la espuma que empezó a salir de la freidora rebosando cuando echó aquello al aceite caliente. Bueno, y el cabreo del cocinero cuando llegó, pues tampoco os lo podéis imaginar, vamos. Todo derramado por la cocina, todo pringoso, bueno, fue una desfeita que decimos en Galicia, no.
Una desfeita, claro. Por lo menos estaba limpia la comida, claro.
Pero, si detergente... Sí, la cocina quedó luego entre el aceite y el detergente, no sé, ese batiburrillo. Madre mía, pero vamos...
¿Cómo? Las cabezas que están muy mal, Pilar, no puedes
confundir...
Pero
¿cómo puedes confundir la harina con el detergente?
Lo primero que pilló el chico, yo creo, claro, estamos hablando de hace ya muchos años. Bueno, lo que nos cuenta Esther sí que es un de estos de tierra trágame, pero en toda regla.
Hola, gente. Estaba haciendo una suplencia en una recepción en una empresa y viene uno de los comerciales, me deja un papel y pone, mándale a este número de teléfono este un documento, que este es un pesado. Y a mí no se me ocurrió otra cosa que esa misma nota, mándale esto, mandársela por fax. Claro, el hombre recibió la nota, que era un pesado. Automáticamente el cliente llamó al comercial y le dijo, oye, ya sé que soy un pesado, pero no hace falta que me lo mandes por fax. Vamos, fue una situación muy cómica, aunque a mí me costaron lágrimas porque no me di cuenta y mandé la hoja en vez de mandar el documento. Y claro, la hoja pues era lo que ponía. Y se lo mandé,
Es un pesado.
Madre mía, este es otro momento tierra trágame importante.
Sí, a mí me
qué
pasa
mal
mucho
rato.
Con los mensajes. A veces mando
uy,
un
los
mensaje
mensajes, los reviso, el diablo, ¿eh?
Eso, digo, a ver a quién se lo manda, por favor, que no se lo mande al que
un día
que
tenemos
hablando.
Que hacer los oyentes, ¿cuándo te has equivocado mandando un mensaje a quien no era?
Pues eso.
En fin, hoy hablamos de cuándo la has liado, Parda. Os seguimos escuchando aquí en La Tarde Cope.
607-150602.
Escribe a Pilar García Muñiz en X en @latardecope, en facebook.com/latardecope o mándanos un mensaje de voz al 607-150602.
Si un ser querido va en moto y le quieres hacer un regalo esta Navidad, puedes comprarle unas entradas para una carrera, un fin de semana de ruta y hotel, o una experiencia en un circuito. Pero también puedes hacerle un regalo que recordará para siempre. Hazle el regalo de su vida. Regálale un chaleco airbag. Le protegerá en caso de accidente.
En 2023... uno de cada cuatro fallecidos en carretera era motorista. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
La Dana se lo ha llevado casi todo. Se ha llevado muchas vidas. Se ha llevado esfuerzos, ilusiones y sueños. Se ha llevado casas, comercios y coches. Pero no ha podido con la solidaridad de un país. Muchos están allí demostrando que juntos se puede más. Y todos podemos aún más. Colabora con la colecta en favor de los afectados por la Dana. El 24 de noviembre, colabora en tu parroquia. Haz que puedan recuperar la esperanza.
¡Ah! ¡Me ha dado un tirón! Es que los músculos necesitan calor. ¿Y tu Radiosalil?
¿Tirones? Radiosalil, crema antiinflamatoria con efecto calor. Radiosalil. Radiosalil de Laboratorios Viñas. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Te he dicho que no. Deja eso. Estás todo el día igual. Al final te lo voy a quitar, ¿eh? Ya está bien, dámelo. Prohibir no es la solución. Los y las adolescentes siempre encontrarán la forma de acceder a la tecnología. Descubre cómo acompañarles en FAD.es.
Vivo es eso que te despierta cada mañana. Lo que te apasiona, te mueve o te enamora. Todo eso que quieres cuidar con Preventiva Vivo. El seguro de decesos que te ofrece grandes coberturas y que siempre está cuando más lo necesitas. Contrátalo en loquetehacevivir.com.
María, estás en mute.
Tú que decías que no te veías trabajando desde casa y mírate ahora, líder en videollamadas. Pues lo mismo te puede pasar con Cofidis, que pensabas que no era para ti y ahora te estás planteando solicitar tu préstamo Cofidis. Sin comisión de apertura, sin cambiar de banco y con atención personalizada. Pues que vivan los cambios. Más info en cofidis.es. Cofidis, cuenta con nosotros.
Ocasión Plus. Agarra este coche, agarra esta full. Agarra esta oferta, agárrala tú. Que canga, que precio, me rento un montón. Agárralo.
Más de 8.000 coches garantizados te esperan en nuestros centros y web. Más de 40.000 coches vendidos al año nos avalan.
15 días para probar, 1.000 kilómetros para rodar.
Agárralo.
Ocasión Plus.
Este otoño, más que nunca, la montaña te llama.
¡Chiruca!
A ti y a tus chirucas, las botas súper cómodas y ligeras con forro interior Gore-Tex impermeable y transpirable, suelas técnicas Vibram y sistema de cierre BOA. Y si llevas mochilas, calcetines o bastones chiruca, bueno, bueno.
¡Chiruca!
La aventura te llama.
Con el seguro de moto de Línea Directa tienes una cobertura que va sobre ruedas.
Que va muy bien, ¿quieres decir?
Bueno, sí, pero yo me refería
a... ¿A que redonda?
También, pero iba a decir que va sobre neumáticos. Porque podrás tener la sustitución de los neumáticos en caso de rotura o pinchazo. Tengas el tipo de moto que tengas.
Buen giro ese.
Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de moto sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Cuando el cuerpo te pide caldo, no te pide uno cualquiera, sino ese caldo tan bueno, con ese sabor natural de verdad. Aneto, el caldo que te mereces.
Los fines de semana en la radio.
Bueno, 11 de España, Maldinio.
El deporte con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
Es el himno del campeón de Europa, Miguel.
Y del campeón de la última...
Los fines de semana, todo pasa en tiempo de juego.
Todo pasa en COPE.